Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davor.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davor Herrera. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias a la gente que está conectando en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. No olviden, voy a decir todo lo que dicen los youtubers, ya saben, suscribirse, comentar, compartir, darle a la campanita, darle me gusta, todas esas cosas que hacen los youtubers, se las digo acá y háganlo, por favor, ustedes como consumidores de, y consumidoras de contenido de YouTube. En Facebook también, por favor, síganos, coméntenlo, compartan, denle like, lo mismito. Gracias a la gente que nos escucha en podcast, acuérdense que estamos en todas las plataformas, Deezer, Himalaya, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, en todos lados, ahí estamos. Y pues ya, ahí nos van a encontrar. En redes sociales también nos encuentran, pero bueno, ya es otro tipo de contenido. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en ex Twitter, o sea, ex, en Threads, en Instagram, y ya, ahí nos encuentran. Y pues ya, esta es una producción de Fonderelele Medios, ya hice toda la letanía de entrada. Aquí miren, Roger, por ejemplo, bien puntual, Roger se está conectando y dice buenas tardes a todos los seres teatrales, gran inicio de semana. Ay, hablando de seres teatrales, claro, está el, quiero ver cabaret, dice Nina Peralta, ahora quiero ver cabaret. Está el canal de difusión de seres teatrales que se lo encuentran en mi Instagram, @davorrera9. Ahí es donde viene toda la biografía y eso. Ahí está el link que dice Seres Teatrales. Se pone muy bueno el chisme ahí. Así es que pues les invito a que se unan al canal de difusión. Hoy, pues, ya lo saben, vamos a hablar de cabaret. Porque este año se celebra la vigésima edición del Festival Internacional de Cabaret. Y como cada año, pues, aquí hablamos de este festival. Y pues llegó el momento porque está a punto de comenzar y para ello nos acompaña una, ¿qué digo? Amiga, una hermana, dice aquí José Antonio Belpando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio, bienvenido. Erika Espeitia, saludos a todos, saludos. Ella es coordinadora de comunicación, pero también es cabaretera, es artivista. Le queremos mucho en este programa. Hemos trabajado juntos y me cae de maravilla. Ella es Ana Laura RR. Me encanta que tu nombre es o Ramírez o RR o me encanta. Soy fan.
Es que es muy largo, Ramírez Ramos, porque además es un solo apellido compuesto. Y es como en ningún lado me lo ponen completo y nunca cabe y demás. RR, así, para abreviar.
O sea, ¿va junto Ramírez Ramos o qué?
Va separado, pero son solo los apellidos de mi mamá, entonces se hacen un solo apellido.
Okay. Entonces sí lo puse yo bien aquí en el cintillo.
Perfecto.
En lo que pasa ya llegamos a César Enríquez, que lo presenta. Está muy largo el cintillo de hoy, tenemos 4 invitados. Ella se estrena, dijo hace rato, por la puerta grande en el cabaret con un monólogo que ya lo vimos en voz de Valeria Vera. Con esta producción ya lo vimos en voz de Majo Pérez y viene este refresh en el marco del Festival Internacional de Cabaret de Que no se culpe a nadie de mi muerte. Ella es Majo Bernal.
Muchas gracias, Davo. Bien, y tú, mucho gusto, Ana. Qué placer, qué gusto estar aquí.
Oye, bueno, ahorita nos platicas más, pero estabas diciendo que pues eso, ¿no? Que el nervio, así viene fuerte tu incursión, este monólogo, además.
Mira, pero siempre, invariablemente, llega una persona a darme una cachetada, así a decirme, relájate, como hace unos minutos me lo dijo Ana, así de, ¿qué voy a hacer? Estoy nerviosa, estoy ansiosa, y que me dice, diviértete. Claro, gracias, Ana, gracias por eso que me dijiste, porque de verdad no sabes cómo valoro esos comentarios cuando más... Ay, cuando menos creo en mí, ¿sabes? O sea, es como decir, uy, pues por eso hago esto, porque lo amo y porque me divierto haciéndolo. Entonces, gracias, Ana, por tus palabras ahorita.
Ay, qué bonito. Esos encuentros que tenemos que hablar de teatro a mí me gustan mucho, así es que qué bonito.
Sí. Ay, bueno, qué nerviosa.
No, tú tranquila. Como ya te dije, Ana, tú diviértete. Yo ya te dije también, haz tu trabajo que lo sabes hacer muy bien, así es que no te preocupes por eso, porque lo vamos a disfrutar. Claro que vamos a estar, por supuesto. O sea, no nos vamos a quedar sin ver tu
ahí función. Nos vemos.
Estreno.
Estreno mundial de Majo Bernal, en Que no se culpa nadie de mi muerte. Nos acompaña también de Cabaret Chaparrito, pues este talento hecho persona, Sabrina Tenopala. ¿Cómo estás, Sabrina? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Espero que ya mi internet esté más estable que hace rato, que le saque un sustote.
Pero no te preocupes, miren, llevamos ya 3 años lidiando con esto, así es que ya entendemos perfecto que de pronto se nos va el internet. Y también nos acompaña.
No, muchas gracias.
Un cabaretere que lleva también muchos años, así como Ana Laura lleva muchos años haciendo lo que hace, pues este cabaretere. Y no solamente eso, es una de las personas más multifacéticas que conozco, la verdad, porque mira, te maneja desde el amor hasta llenas en grandes producciones de Broadway en México. Y cabaret así de uno a uno prácticamente, así cercano, como ella lo sabe hacer. César Enríquez, ¿cómo estás, César? Está silenciado, César. Lo que decíamos con Sabrina, miren, ya llevamos 3 años de esto, ya.
Sí, pero yo sigo siendo estúpida. Yo sé que tengo una rubia bastante, bastante idiota dentro de mí, aunque soy muy morena. Pero adentro de mi cerebro algo vive así. Y yo y la tecnología no nos llevamos tan bien. Soy bastante pésime para estas cosas, de verdad. O sea, incluso en la pandemia fue algo que odié bastante. El StreamYard y estas cosas y estas maneras de comunicarnos. No puedo, soy un ser social. Necesito la presencia y necesito el chupe. Y necesito, o sea, la platicada y el chupe de lo que sea, pero el chupe, ¿no?
Beber también es bueno a veces.
Beber, exacto. Sí, pero lo que sea.
Chupar también.
Sí. Bueno, te ofrezco una disculpa en nombre de toda la producción de este programa, César, por obligarte a tomar este programa.
No, es un placer.
Que odias tanto, pero te agradezco.
No, es un placer, pero de verdad, si las plataformas así no me fascinan, pero siempre es bueno para llegar a muchos más públicos, para hablar de estas cosas, para la gente que quiere y que está en otros lados, y para eso es maravilloso.
Bueno, pues bienvenida. Dice Rebeca por acá en los comentarios de Facebook, muy buenas tardes para todos, compartido. Y Roger, gracias por compartir, compartan esta transmisión. Roger dice, siempre grandes invitados e interesantes invitados, dice Roger. Muchas gracias, Roger. Pues mira, no es por nada, pero la verdad es que sí. En este programa hay muy buen invitado, muy buena invitada siempre. Pues es lo que es, la verdad. No por nada seguimos el número uno de podcast de artes escénicas en México. Así es que, pues, ¿qué les digo? Modestia aparte. Oigan, y vamos a hablar de cabaret. Que fíjense que yo al inicio, ustedes lo sabrán, Ana Laura lo sabe desde hace mucho tiempo. El cabaret y yo no nos llevábamos bien. Hasta que personas como Ana Laura llegaron a mi vida y entonces ya me reconcilié con el cabaret. De hecho, ya conocía el cabaret, porque más bien no nos llevábamos bien porque no le conocía. No éramos como que, no éramos personas, entes cercanos, ¿no? Pero ya está aquí en mi vida, en mi corazón, en mis hábitos, en mi agenda, está el cabaret. Y 20 años, Ana Laura, 20, bueno, más, porque de hecho hubo una edición en pandemia que no se consideró, fue el maratón de cabaret, que no está considerado como una edición, pero ya es la 20. Cuéntanos, ¿tú desde cuándo te integraste y cómo ha sido esta evolución del Festival Internacional de Cabaret?
Híjole, súper larga. Si yo entré mi primer festival, hashtag mi primer festival, fue en el 10º festival y entré como actriz, con un show que teníamos donde, no sé si César se acuerde, pero César hizo una El Bester Gordillo y dimos función en Milpa Alta, que era un show que de esos que haces como en taller de cabaret de Ceci Sotres, saliendo, y ese fue el que metimos. Y también yo vendía boletos yo vendía los boletos del vicio, porque acá muy amablemente Ceci me dijo, pues vente a trabajar con nosotras, vendes boletos y les pagamos con boletos, vendes los boletos y les pagamos con boletos de las funciones de aquí del vicio y pues, un par de chelas. Y yo dije, esto no es una explotación laboral para nada, voy a hacerlo. Y a partir de ahí, la verdad es que me quedé, conocí a Luz Helena, que es la directora del festival, y le dije, oye, yo quiero trabajar con ustedes, me encanta, le mandé mi currículum, y me dijo, eres la primera persona que nos toma tan en serio como para mandarnos un currículum, así que bienvenida. Y así fue como ya me quedé con el poder, no es cierto, con el festival, trabajando. Pues es que ahora sí que como somos dos nada más, Luz Helena y yo, pues tenemos acá... Le hacemos que si de curaduría, de programación, de administración, de logística. Así ha sido durante todos estos años, pero afortunadamente hemos tenido la posibilidad de ir invitando a otros artistas, otras productoras y demás para hacer como ronchita en el equipo del Festi, que en estos 20 años pues sí ha crecido un montón. Empezó siendo el encuentro de jóvenes cabareteros en 2003. Nada más había 4 funciones de cabaret aquí en El Vicio, todas dirigidas por las Reinas Chulas, y con el paso de los años y gracias al trabajo de la comunidad cabaretera, de los artistas en diferentes estados y en diferentes países, pues ya se pudo hacer un festival internacional, se pudo ir abriendo a diferentes espacios que no fueran solo teatros, sino también plazas públicas, y ahora este año, después de machacarle un poquito, pues ya no es el festival. En general ya no lo era, pero ya no es solo un festival en la Ciudad de México, sino que tenemos un par de sedes por ahí más, que son Tijuana y Oaxaca, y está bien interesante que además fue justo en el 20, le hemos trabajado bastante para poder llevar la mayor cantidad de espectáculos y de actividades académicas, sobre todo a la gente que muchas veces no puede pagar un boleto, es decir, actividades gratuitas, y con una visión y con un abanico de posibilidades escénicas, cabareteras, teatrales, burlesqueras, estandoperas, bien, bien padre y bien interesante para eso, para festejar estos 20 años.
Dice José Antonio, lo que viene siendo la chamba Godín del cabaret.
Soy la Godín del cabaret, cabaretera de día y de noche, eso. Pero ahorita es de día.
Y además, ese trabajo hay que hacerlo, o sea, el cabaret, sí, muy de noche, muy, muy, muy lentejuela, muy música, lo que ustedes quieran, pero alguien tiene que estar detrás del escritorio haciendo Exceles y mandando correo. Pues
yo ahorita, por eso ustedes vean que este bonito fondo es la oficina del vicio, ahí están nuestras carpetas, que si los programas, ya, como estamos a punto de arrancar, nos toca hacer camping en el vicio 24 horas para ya arrancar con todo.
¿Cuándo empieza? Bueno, lo vamos a repetir al final, pero ¿cuándo empieza el festival?
Empezamos este jueves 3 de agosto a las 8 de la noche con una función en el Foro A Poco No, a las 8 y media nos vamos al Teatro de la Ciudad y a partir de ahí no paramos hasta el 26 de agosto.
Del 3 al 26. Oigan, y ustedes, bueno, vamos a empezar contigo, Majo. Majo, Bernal y Cabaret no es una combinación que habíamos escuchado.
Ajá.
Cuéntanos esta entrada y además por la puerta grande, porque vas a estar, como ya decíamos, en Que no sea culpa ni de mi muerte, en el Teatro Bar El Vicio.
Palacio El Vicio, por favor. O sea, creo que yo, aunque no he pisado el suelo del cabaret, siento que he sido cabaretera toda mi vida. Entonces, el género del cabaret es de las cosas que más disfruto hacer porque te permite deshacerte, te permite sacar todas las tripas, todo lo que tenemos dentro para podernos desnudar y decir, pues estos somos. Creo que sí es lo más humano del género teatral. O sea, lo más humano, dígase todo lo que podamos sacar de porquería. Ahorita que estaba escuchando a Ana, qué placer dedicarte a eso, aunque sean exceles, o sea... Digo, creo que gran parte de mi educación, siempre me quise meter como al teatro de ficheras, me quise meter como a todos esos géneros que involucraban mucho lo corporal, mucho la voz cantada. Pues al final, si nuestro trabajo empieza de 8 de la noche en adelante, pues ya nos podemos llamar cabareteras, ¿no?
Vemos, dicen a Laura, vemos.
Sí, es mi idea. Ahí te encargo que entramos a las 10 de la mañana. Y mira que es tarde.
A esa hora me estoy despertando. Tarde.
Y este monólogo, Majo, que además, repito, ya tiene cierta historia, ya lo hemos visto, y es un monólogo que puede ser perfectamente, y es un caballito de batalla. Es un monólogo bien fuerte, pero bien noble en términos de cómo puedes conectar con el público, ¿no? Yo lo vi justo con Valeria en streaming, lo vi en la temporada pasada con Majo Pérez en el teatro Ofelia. ¿Cómo recibes esto? ¿Cómo llega a ti? ¿Y qué expectativas tienes tú de este monólogo?
Mira, yo lo recibo así, nada más volteo hacia arriba y veo la vara alta y digo, la voy a alcanzar, ahí voy a estar. La verdad es que las dos actrices antes mencionadas, Valeria y Majo, son de mis actrices favoritas de la vida. He tenido la fortuna de trabajar con ambas, las respeto y las admiro muchísimo, pero gracias a Dios no vi ninguna de las dos puestas en escena. Porque entonces tengo libertad creativa.
Exacto, exacto.
Entonces, pues sí, me siento ansiosa, ya me quiero subir. De pronto me llega esta cosa de no, porque dije que sí. Por todas las emociones he pasado, mi salud mental está siendo cuidada por mi terapeuta, por mi hipnoterapeuta y demás terapeutas. Entonces, estamos listos para el sábado.
Bueno, que además cabe señalar que sí está bien padre que más gente se una al Festi. Yo creo que por ahí hay 2, 3, 4 teatreres que luego no tienen como decías, Davo, la mejor opinión, y que vean que es un género tan plural, tan chambeador, porque tienes que estar haciendo un montón de cosas. Y pienso un poco en el trabajo de Humberto Robles, ¿no? Que también es una persona que ha estado años y años haciendo textos bien cabareteros, bien críticos, bien interesantes y bien coyunturales. Creo que eso es el material, mi querida María José, para que te diviertas más y que sientas que aquí es tu casa cuando quieras.
Totalmente de acuerdo, gracias Ana. Y sí, Humberto Robles la verdad es que tiene una facilidad para el lápiz que cuando yo lo leí dije, ¡ay, qué fácil texto! Y además qué divertido, y aparte aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer lo otro. Ahorita ya estoy en este punto de no, Soledad, por favor, no te mates, ya destruida. O sea, cada vez que lo paso se me quita un año de vida. Pero la verdad es que gano otras cosas. Está padrísimo. Gracias, Ana. Sí, totalmente.
Sí, que además, como decías ahorita, Ana, esta diversidad, esta pluralidad, por ejemplo, el año pasado que estuvo Transbordador Cel y que estuvo Piensos del Óvulo Frontal Derecho, que son obras que tenían una temporada fuera del cabaret y que no estaban como con esa etiqueta, nos hace replantearnos eso, ¿qué es cabaret y cuáles son estos espectáculos que sí entran, que sí juegan, ¿no? Que tienen estos elementos cabaretosos? Y eso hace que el cabaret se vuelva todavía más cercano, ¿no? Para esta gente, como decías, Ana Laura, teatreres y este público que como yo teníamos nuestras barreras frente al cabaret, pues ya se nos empiezan a quitar, ¿no?
Se te quitan, y además entonces empiezas a apreciar muchísimo más el trabajo de todas las compañías y de los artistas, ¿no? Esta onda de venir a presentarse sin una cuarta pared, con la habilidad de la improvisación, de la música, de tú mismo tener que hacer, a lo mejor ya cuando llevas un poquito más de carrera ya no, pero al principio que tienes que ir a buscar al público, sentarte con él, a que venga a comprar tu boleto, hacer tu producción, tu escenografía, tu vestuario, más ahora tus redes sociales, o sea, toda esa chamba, creo que este tipo de ejercicios lo que hacen es que amalgaman muy bien y van haciendo que la comunidad vaya creciendo y que el público vaya viendo más y más opciones que seguramente le van a gustar y se va a reír ante todo.
Y que también el cabaret es para todos, todas las edades, Sabrina. ¿Miren cómo conecté? Ay, que justo lo que estaba diciendo Laura, entre los públicos y demás. Sabrina, estás con Cabaret Chaparrito, que es el que vamos a ver dentro de este festival, que es, me gustó mucho lo que dice en la página del festival, festivaldecabaret.com. Es un cabaret para cabaretines, me encantó el término. Cuéntanos, por favor, Sabrina, de Cabaret Chaparrito.
Sí, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Me tiene un poco nerviosa el tema de la conexión, pero espero que esta parte me salve. Pues no te preocupes. Muy contenta porque además, digo, el Festival Internacional de Cabaret se ha expandido y se ha expandido territorialmente y se ha expandido también hacia otros públicos y es maravilloso porque entonces nos da la oportunidad también de llegar a espectadores, en este caso como con Cabaret Chaparrito, que es para niños y niñas, pero además que me toca dar función en un lugar hermoso que es el Faro Oriente, entonces es una población de niños y niñas que seguramente no tienen ninguna relación con el cabaret y que incluso también para los papás y mamás de pronto decirles vengan a ver un espectáculo de cabaret para niños y niñas, pues yo creo que se imaginan ahí quién sabe qué cosas extrañas y está divertidísimo y es hermoso poder también llegar a estos públicos. Cabaret Chaparrito es un espectáculo que habla sobre las infancias en situación de calle. Entonces, pues no solamente busca llegar a los niños y las niñas con estas temáticas, sino también a los niños y las niñas en las calles, porque estas historias es muy difícil que se cuenten desde el teatro convencional, digamos, para niños y niñas, ¿no? Que generalmente pues maneja temáticas de otros tipos, que no son mejores ni peores, pero de otras. Y el cabaret acá da la posibilidad de jugar desde heridas sociales también muy abiertas y poder reírnos con las infancias de temas pues que no son fáciles de tocar ni siquiera con adultos, adultas y adultes, ¿no? Entonces, pues sí, Cabaret Chaparrito va a eso, va dirigido a los niños y las niñas y estoy muy contenta porque además es su estreno también en esta edición del festival.
¡Ay! Mucha cosa de estreno. César, ¿tú estás estrenando Mushe también o ya la habías presentado?
No, es un estreno.
¿Estreno también mundial también? ¡Qué barbaritud!
Estreno mundial de la Munda, sí.
Y está súper bien. Sí. Oye, el cabaret hace esto, pero tú particularmente, por la trayectoria que te conocemos, abrazas las luchas de minorías, principalmente minorías trans, ¿no? Y ahora estás hablando de mushes. Cuéntanos cómo llegaste a esto, porque además mushes es un término que recientemente en esta casa hemos abrazado también y hemos indagado por algunas razones personales / profesionales que ya a lo mejor después les diremos. Y me llamó mucho la atención que vinieras al programa porque justo como que está ahí rondando, son señales de la vida. Pero cuéntanos tú, por favor, cuéntanos sobre el espectáculo.
Pues es un laboratorio que llevo haciendo ya desde hace 3 años. He trabajado con diferentes grupos pertenecientes a la comunidad LGBT, en específico personas trans, utilizando el teatro cabaret o el teatro como una vía de escucha, de reinserción social, que tengan un lenguaje propio estas comunidades y sobre todo buscando textos y creación de textos que provengan de esos lugares, ¿no? Pocas veces vemos obras que están escritas desde la propia comunidad, ¿no? O sea, vemos cabaret que habla de lo trans, pero la persona que lo hace no es trans. Vemos cabaret que habla sobre esto, pero la persona no es así, ¿no? Y entonces mi intención era trabajar con estos grupos y crear textos propios de ellas, ¿no? Que yo funcionara más como un dramaturgista, donde pongo las ideas, donde acomodo todo, pero realmente son sus voces y son sus palabras y son sus violencias y son lo que ellas quieren hablar desde un escenario. El proyecto se gestó así, comencé trabajando con personas trans en la Casa Hogar de Kenia Cuevas, que es Casa de las Muñecas Tiresias, que es donde se gestó Noche de Reinas, que fue el primer proyecto que ya ha tenido un chorro de temporadas y le ha ido muy bien, estuvimos nominados a Mejor Espectáculo de Cabaret, etcétera. Y después hice un segundo en Guadalajara con jóvenes trans entre 18 y 25 años, que se presentó allá en el estado, en Guadalajara. He querido traerlas, pero es más difícil por cuestiones de movilidad. Uh-huh. Y mi proyecto, que es el último de este como tríptico, es Venda Mushe, que es esta obra creada con personas mushes del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. He estado viviendo con ellas literalmente entre la gira de 7 veces adiós, no he tocado mi casa, de la gira me vengo para acá, trabajo con ellas, me regreso y así estoy. Y pues ha sido un proceso muy bello, es un proceso muy enriquecedor, es un proceso muy bonito, es un proceso muy doloroso, pero sobre todo, repito, es una obra que se crea a partir de ellas, a partir de sus historias, a partir de lo que ellas quieren contar. Benda Mushe significa mi hermana Mushe, en el zapoteco no existe la palabra amiga, no existe la palabra como tal. Entonces, cuando ellas le quieren decir a alguien que es una persona querida del corazón, que no es hermana de sangre, sino que es del corazón, se le dice Benda, ¿no? Entonces, por eso nuestra obra se llama Benda Mushe, porque trata sobre esas hermanas que ellas hacen en familia y de corazón. Y pues le estamos haciendo algo cabaretero, honestamente, y hace ratito que lo decía Ana Laura y que hablaba también Mari José del género. La verdad es que algunos de los que hemos hecho cabaret, yo ya estoy cada vez más perdido. Y digo perdido, me refiero a que yo ya no sé ni lo que es cabaret y tal vez ni siquiera quisiera saberlo. No quisiera atarlo a decir, el cabaret necesita... Sí hay requisitos que podemos cumplir, que podría tener, pero de repente donde digo, ya no me interesa, ¿no? Es como el género, o sea, de repente es quién eres... No me importa, si hoy ando más femenina y si hoy ando más masculino y si hoy ando... De repente el teatro me pasa eso. Digo, quiero explorar, quiero experimentar. Estoy tocando un tema, sí, político, sí le bailamos, sí hay música, sí hablamos sobre cuestiones sexuales, sí tocamos temas de esto, sí hablamos con el público está presente. ¿Reúne esos requisitos? Sí. Ahora, ¿va a haber lentejuelas? No hay lentejuelas. Ahora, ¿va a haber mucho color y mucha luz? No lo creo, ¿no? Uh-huh. Es decir, se empiezan a romper muchas cosas. La historia es una historia muy divertida, pero muy dolorosa, pero ahí creo que el público conoce un poco el trabajo de César Enríquez y saben que siempre hay una parte que sí es muy cagado, pero de repente sí hay una parte donde sí me gusta mandar al abismo a la gente y está padre, ¿no? Porque es donde esos lugares donde a todos nos duele y donde nos gusta tocar y creo que para eso es el teatro. Entonces, pues eso es Benda Mushe, y estamos muy felices de que esto se estrene. Ya se están muy ilusionadas de ir a la Ciudad de México. O sea, si las pudiera yo entrevistar ahorita está aquí una de ellas, está Julia trabajando. Ven, Julia, para que te conozcan.
Sí, que se asome, que platique también su experiencia, su proceso.
Dice que está despeinada. Pero Julia,
hola.
Aquí está.
Hola, Julia, mucho gusto. Hola, ya. Pero vienen.
¿Qué, cómo te has sentido?
Ah, pues me ha ayudado bastante, fíjense, en esta situación de este proceso, porque realmente yo soy una persona muy deprimida en esas cuestiones, y entonces ahorita con el teatro me ha ayudado mucho a superarme ciertos miedos, ciertas cosas que no entendía, y pues me ha ayudado bastante, porque soy una persona ya de 56 años, pero bailo, brinco, me divierto, ay, a veces me enojo, pongo histérica, pero me está gustando toda esa situación.
Qué bueno, Julia.
Te ves re bien, ¿eh?
Ay, gracias. Me rejuveneció.
Oye, ¿y cómo ha sido el proceso de trabajar con César?
Pues bien padre, o sea, él es una persona que realmente nos ha ayudado mucho, aparte de ser nuestro maestro. Ya voy a llorar. Que lo quiero mucho. Pues nos ha ayudado bastante. Nos ha ayudado a liberarnos, a estar como realmente la esencia de cada quien, porque cada una de nosotros tenemos ciertas diferentes historias que no son las nuestras, son otras historias, pero que las vamos a contar como si fueran nuestras. Entonces, todo este proceso que nos ha brindado, que nos ha cobijado, pues es padre. Y como persona, pues sí, hemos estado creciendo, o sea, porque hemos visto las actitudes de otras compañeras que antes eran tímidas, ahora se volvieron más soberbias, y sí, o sea, muchas cosas histéricas, igual acá como...
Eso también hace el cabaret.
Pero... Se vuelve, se convierte.
Es un proceso muy padre. Muy a gusto.
Pues felicidades por este proceso, ya esperamos verlas acá.
Pues esperemos que se vayan, ¿no? Ahí vamos a divertirnos un rato.
Sí. Cuenta con ello.
Gracias. Besos.
Gracias.
Gracias, Julia. Cuídate gracias. Mucho.
¿Cuándo van a estar y en qué teatro?
Estamos el 13 de agosto en el Teatro Bar El Vicio. Es domingo en el Teatro Bar El Vicio y eso. Benda Mushe en general es eso. Es una obra que se creó a partir de... Fíjate, rápido, lo cuento rapidísimo para no agrandar, para sé que es el programa de todas.
No, tú porque, date.
Es una obra que se creó a partir de, hice varios ejercicios, hago como todo un laboratorio con ellas de trabajo, siempre desde la parte amorosa, generosa, etcétera, pero un día les dejé un ejercicio que era que ellas tenían que escribir, el ejercicio se llamaba Mi hermana la Mushe, ¿no? Y lo hice como Mi amiga la Mushe, y ellas tenían que escribir la historia de alguna Mushe que ellas conocieran, ¿no? Rápido como contexto, porque es que seguramente quien no está viendo, bueno, un Mushe es una persona que vive en una determinada condición en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Pertenecen o son parte de esta cultura o están permeados por la cultura zapoteca, y en la cultura zapoteca a la persona Mushe se le denominaba la persona que no se identifica como una persona masculina ni como femenina, que abraza las dos partes, su parte masculina y su parte femenina, no ni siquiera se consideran como mujeres trans, sino abrazan esas dos partes y dentro de eso a veces tienen roles femeninos dentro de esa sociedad. Y digo roles porque pues a veces trabajan en esas cosas que se le permite a la mujer dentro de la sociedad. Ahora ya hay alguna diputada, alguna senadora, algunas cosas así, pero esto no sucedía. Eran al mercado, la casa, la cocina, etcétera, ¿no? Y hay muchos mitos alrededor de las mushes, ¿no? Muchos que nos llegan a través de las revistas o del HBO, o estas cosas de el mushe es querido en la familia, el mushe es respetado, es una bendición para la familia. Cuando llegas a Tehuantepec te das cuenta que el mito no es como corre, ¿no? Ellas viven una desigualdad terrible, ellas viven violencias muy dolorosas, ellas viven discriminación en la misma comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, era eso. Entonces les pedí que me escribieran la historia de una amiga que ellas conocieran, que les hubiera impactado por algo. Y me trajeron historias nivel, ¿cómo se llama? Es mejor ahorita el nombre, Pedro Páramo, nivel, es decir, unas historias de un realismo mágico que de repente yo ya no sabía si quería investigar si había sido real o no era real. Me interesaba que la historia existía por sí misma, pero yo les decía, ¿y esto quién lo sabe? No, pues me lo contó tal, o yo la vi, o yo fui al velorio, o yo pasó esto, o yo aquello. Y yo decía, pero ¿por qué de esto no se habla? Porque estas son las historias reales de ustedes, no las que se cuentan, sino las que ustedes han vivido entre ustedes con amigas en el pueblo, ¿no? Y a partir de eso fuimos construyendo esta obra, donde, como dice Julia, ellas interpretan cada quien un personaje de una historia que fuimos seleccionando a partir de la Vox Populi y de ellas, para que ellas mismas creen sus propios mitos y sus propias leyendas, ¿no? Y esas leyendas puedan ser escuchadas, ojalá, por el mundo, ¿no? Esa es mi intención.
A ver, vamos a hacer repaso para que la gente que ¿no? se ubica muy bien.
Perdóname, ahora... nada más quiero hacer un sí. paréntesis que considero que es muy importante, y con esto se refleja también que no necesitas ser actor o actriz para entrarle claro. a hacer cabaret y contar tus historias. Creo que César ha sido uno de los ejemplos con las diferentes poblaciones que ha trabajado y otras compañías que han trabajado, no sé, con personas en situación de reclusión, con infancias, con migrantes, ¿no? Como esta idea de que el cabaret sí es teatral y sí tiene como esta cosa medio estereotipada a veces del tacón, la pluma, el glitter, lo que sea, pero cuando está hecho desde el corazón con las ganas de querer contar una historia, y como bien dice César, que la conozca más gente, cualquier persona que tenga esas ganas y esa necesidad puede subirse a este barco cabaretero y además las cosas que resultan, digo, no quiero poner alta la expectativa, pero las cosas que resultan de este tipo de trabajos son bien conmovedoras, sí. ¿no? Al final Sí. Sí, pero también sueltas la cara, la lágrima y sales como con una satisfacción así bien, bien importante en el cuerpo, y eso para mí es bien, bien importante. Y bueno, nada más quería decirlo porque César ya sabe
super
que
le admira. Súper bien, porque y además este tipo de historias suelen ser muy entrañables, ¿no? Porque hablan justo desde la vivencia, porque otras expresiones performáticas teatrales no lo sean, pero pues ya cuando está involucrada la técnica, la formación, ¿no? Como el texto que alguien más escribió desde quién sabe dónde, pues es otro abordaje totalmente diferente, ¿no? Cuando hablamos de estas experiencias, pues sí, se vuelven regularmente muy entrañables, y eso hace también que la experiencia sea muy, muy memorable para ambos lados, ¿no? Para la gente que está arriba del escenario y para la gente que lo estamos viendo. Y no por ello, también me gustaría decir, no porque haya gente que hace cabaret, como hay gente que hace teatro, que no tiene una formación formal, ¿no? Una preparación formal, no demerita la calidad, ¿no? Para, o sea, lo que se ve en el escenario no siempre, digo, habrá que algunas que sí, tampoco vamos a decir que todo el mundo lo hace muy bien desde la primera, pero cuando llevan una buena guía, cuando están cobijados, cobijadas con un equipo que tiene experiencia, pues regularmente salen bastante bien, ¿no? No quiere decir que vamos a ver actuaciones o interpretaciones pues allá medias, ¿no? Hagamos este repaso. A ver, Majo, tu función, ¿cuándo es?
Es este sábado 5 de agosto a las 7:30 de la noche en el Foro El Vicio, Palacio de las Reinas Chulas. César, nunca dejes de existir, por favor. Te admiro mucho. Ya.
Sabrina, Cabaret Chaparrito, ¿cuándo se presenta?
El domingo 13 de agosto también, pero a las 2 de la tarde en el Faro Oriente.
Ok. Y César...
Yo voy el 13 de agosto, domingo, a las 7:30 p.m. en el Teatro Bar El Vicio, y tenemos otra función también en Oaxaca el 11 de agosto en la Locomotora Foro Escénico. Vamos a hacer el tour, nos vamos de aquí y luego nuestra primera función es en Oaxaca el 11 en la Locomotora y luego de ahí nos vamos a Ciudad de México el 13 al Teatro Bar El Vicio y ahí vamos a estar. Entonces, pues sí, vengan a ver esta historia, de verdad, no les, como dicen, eso se lo aprendí mucho a Alan Estrada, que decía, es muy bonito, decía Alan, nunca le digan a la gente lo que va a sentir, y creo que es cierto, no le podemos decir a la gente lo que va a sentir, pero sí les podemos decir que estamos trabajando lo mejor que podemos hacerlo, y que sí les vamos a decir que van a sentir, eso sí, no sabemos qué, pero van a sentir.
Exacto, de que hay emoción, eso que ni qué. Oye, Ana Laura, digo, ya que están los comerciales hechos, hablemos del festival en general, ¿no? Escuchándoles desde sus experiencias. Hace rato decías al inicio, esta parte de curaduría, ¿no? Como de, pues, hacer la programación. ¿Hay temáticas año con año o cómo se hace la convocatoria este año? ¿Qué nos espera a grandes rasgos del festival?
Pues la convocatoria en general es una convocatoria abierta donde desde enero lanzamos esta convocatoria para que artistas tanto nacionales como de otros países puedan inscribir sus espectáculos. Si bien no hay una temática, es decir, no les decimos tienen que hablar de política o tienen que hablar de feminismo, de algo así, sí tenemos como ciertas características que son importantes para nosotras para que puedan participar. Es decir, el humor es una línea súper fundamental, ¿no? Porque de repente luego nos mandan gente otro tipo de cabaret, ¿no? Por ejemplo, este cabaret al piano y una persona que canta y demás, que es como mucho más americano, o algunas cosas como bien performáticas y demás, que pueden estar muy padres, podrían entrar, pero a veces esa cosita del humor no está presente y para este festi sí es bien importante la risa ahí. Todo lo que hace, ¿no? Ese es como uno de los factores importantes. Y la otra para crear como esta programación tiene que ver con los recursos que tenemos. O sea, si por mí fuera, yo, mira, pintaba todos los estados, le daba funciones a todas las compañías que conozco y las que me faltan por conocer, pero pues no, lamentablemente sí, como relativamente cualquier festival cultural, pues nos ceñimos a ciertas sedes, a ciertos presupuestos y también a la agenda de los artistas, ¿no? A veces queremos que venga alguien y no se puede, a veces ya cerró la programación, pero alguien nos habla y nos dice, tengo este show y ni modo que te digamos que no, tienes que estar, ¿no? Entonces, más o menos así es como vamos armando. Y los temas, la verdad es que los ponen los artistas. Yo, en una manera muy personal, siento que tienen que ver con la coyuntura del país particularmente y qué necesidades tienen y en qué momento están. Es decir, tengo muy claro que hace 10 años, cuando yo entré al festival, las propuestas eran mucho más políticas en un sentido institucional, es decir, hacer esta crítica contra un gobierno específico, contra tomadores de decisiones, ¿no? Al siguiente festival, cuando yo ya empecé a hacer la comunicación, fue la transición al gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces me acuerdo que era muchísimo los cartones y la política, y había como 3 obras con la pareja presidencial, y así nos fuimos un par de años más, y de repente por cosas que no sé, así como decir específicamente, sí hubo un cambio a cuestiones, llamaré más sociales, feminismos, muchísimos feminismos, muchísima onda de derechos de las poblaciones LGBT. Y de repente, también hace como unos 3 años, de repente fue de quiero hablar de mí, ¿no? Uh-huh. O sea, sí me importa lo social, sí me importa la coyuntura y lo que esté pasando a nivel social, pero como me pasa a mí, sé que le pasa a otras personas. Se empezaron a ver un montón de monólogos, de conciertos, de espectáculos hablando de la persona con ejes interseccionales, ¿no? LGBT, pero racismo, mujeres, pero gordofobia, etcétera, ¿no? Por, como una mezcla por ahí. Entonces, las temáticas los ponen los artistas. Y una cosa que a lo mejor sí ha hecho el festival en compañía con las, ahora sí que en compañía con las compañías, es abrir a diferentes públicos. Es decir, sí hace 15 años, todavía estaba esta idea del show de noche en un lugar donde podías tomar la copichuela y cenar con el cuerpo como estandarte, más la crítica política o la sátira o la farsa, ¿no? De unos años para acá, el Festi ha tenido muy clara esta línea de los cabaretines, de hacer todo el trabajo de ciertas compañías que llegue a estos públicos de niñez bastante amplia. Otra es los estados, es decir, que tratar de descentralizar, es decir, tratamos de traer a compañías de otros estados que están haciendo su trabajo, como el del grupo de César, o viene gente de San Luis Potosí, de Morelos, de Puebla, en fin, gente que ya tiene como muchos años trabajando, pero también nosotras llegar a esas otras poblaciones que te dicen el festival de qué, ¿no? Si de por sí en la Ciudad de México a veces nos cuesta, ¿no? Llegar a, no sé, Tlaxcala, ahora Oaxaca, Tijuana, va a ser un reto, ¿no? Llegarle a otros públicos. Y por último, públicos segmentados que nosotros no llamamos, le llamamos como poblaciones increíbles, porque siempre les ponen poblaciones especiales, poblaciones no sé qué, ¿no? Que tiene que ver con la gente que está en situación de reclusión, mujeres en refugios para sobrevivir a la violencia cotidiana que viven, en algunas funciones especiales en casas hogar, ¿cómo se llaman? Ah, se me fue el nombre, asilos para personas adultas mayores, en fin, como toda esta segmentación para mí es, yo creo que de las más importantes que tiene el Festi, y entonces ahí sí ya vamos viendo qué temas quieren, si se quiere reír, si la gente nada más quiere pasarse un buen rato, pues que se pase un buen rato, si vamos a algún lugar y decimos, no, esto sí tiene que tener un tema en específico, lo llevamos, y así es como se va formando como todo este abanico de posibilidades que tiene el festival, toda la programación, todas las sedes, tanto las que son de boleto pagado como las que son gratuitas, todo eso tiene que derivar en los temas que vamos tratando.
Oigan, me gustaría escuchar a todos, pero Sabrina, te empiezo contigo esta pregunta, porque tú eres docente y tú tienes una especialidad, además, estudiada pues en cabaret, ¿no? Es decir, hay formación, lo que decía hace rato, formal. ¿Cómo relacionas? Es que quiero hablar de estos tres puntos. La formación formal en cabaret, la docencia y el cabaret para niñez. Porque ser docente es, me voy a poner una estrellita y me voy a mamonear, lo siento mucho, pero lo creo, porque yo también soy docente, entonces por eso lo digo. Pero ser docente es dar un legado, ¿no? Dejar un legado en la gente, de alguna manera, en mayor o menor medida, ¿no? Hay un mundo de matices, ¿no? ¿Para ti qué significan estos tres factores unidos, ¿no? El cabaret, la formación, la niñez, ¿cómo se conjuntan? ¿Cómo lo has vivido?
Híjole, pues está bien difícil la pregunta, pero voy a tratar de responderla lo más concreta que pueda. Fíjate que esto de formación formal, pues es una cosa ahí que me armé, porque en realidad esta es una discusión que justo la platicábamos, ¿no? También en la conferencia de prensa del Festi, porque por ahí surgió la pregunta de un joven que decía, que hablaba pues del tema de la institucionalización del cabaret en términos académicos. Y entonces, pues era un debate bien interesante porque no existe un lugar, al menos en México, donde formalmente tú puedas estudiar cabaret. Pero lo que puedo decir desde mi experiencia es que Es una cosa que para mí se volvió un estandarte muy importante. Esa formación formal, en realidad, yo me la armé a partir de un FONCA en formación en cabaret el año pasado. Entonces, yo lo que hice fue como tomar diferentes elementos y a todas las personas que yo admiro muchísimo del cabaret y poder trabajar con ellas durante un año y apropiarme, pues, de las herramientas que a mí me funcionaran, porque yo ya venía trabajando con infancias, pues, desde hacía muchos años atrás. Entonces, como que esta formación ha sido un armado. En este momento, yo no estoy segura de que a nivel académico debiera institucionalizarse, en el sentido en el que yo vengo de una escuela muy estructural, del CUT. Y te puedo decir que yo empecé a amar el teatro y amar estar en escena y a entender y a tener otra mirada desde la escena cuando llegué al cabaret hace como unos 5 años por ahí. Hasta ese momento pude entender no solamente cosas del cabaret, sino del teatro en general, porque estaba tan enclaustrada, tan atorada, todo el tiempo sintiéndome insuficiente, todo el tiempo sintiéndome asfixiada, todo el tiempo con esta cosa de tengo que, ¿no? Del deber ser de una actriz, del CUT, cómo es, con quién trabaja, cómo se maneja. Y entonces cuando llegó mi maestra y compañera amada, Iraquere Lima, y me abrió la mirada hacia el cabaret, la vida me cambió para siempre, incluso cuando he regresado a hacer cosas como en un sentido mucho más formal de o clásico de la escena, ya es otra mirada. En mí abrió el espacio de la libertad, del amor profundo, y de una sensación de no debo nada, todo es descubrimiento en el cabaret, todo es curiosidad, todo es atacarme de la risa y al mismo tiempo llorar profundamente por las cosas de las que buscamos hablar. Entonces, pues a mí me atraviesa eso, por un lado la formación un poco buscándola yo, y por otro lado también el trabajo con las infancias es maravilloso. Cuando yo conocí el trabajo, por ejemplo, de Andrés Carreño unos años atrás, yo dije, ¿pero cómo esto existe? Pero, ¿no? Como que en mi cabeza el concepto de cabaret y de jóvenes audiencias no machaba. Y en el camino dije, no puede ser posible, todo tiene sentido. Por ejemplo, ahora Cabaret Chaparrito, pues Manguito, es un niñe que rapea y que pues, va en el Estado de México, en la zona donde yo crecí, y va rapeando y va como encontrando su camino en esta soledad en la que vive. Y yo creo que no podría encontrar otro lenguaje para hablar de esas cosas. Ni siquiera, mira, lo pienso y se me hace un nudo en la garganta. Entonces, lo que puedo decir es que el cabaret cambia vidas, no solamente arriba del escenario, sino abajo también. Y creo que es nuestra labor, no solamente la difusión, sino también el compartirlo. A nivel docente, por ejemplo, trabajé durante todo este proceso de investigación con el FONCA, con poblaciones de niños, niñas y niñes, en el barrio de Santa Fe durante un año, y pues fue maravilloso. Yo no daría clases de cabaret porque yo soy una aprendiz absoluta, pero estas herramientas trasladadas a las niñas me abrieron un universo.
Sí, te entiendo. Yo hace muchos años en el Foro La Gruta me impactó y no sabía que eso era un espectáculo cabaret para infancias. Me impactó muchísimo y disfruté muchísimo, ahorita que dijiste Andrés Carreño, en Duende Está el Misterio. Que muchos años después yo todavía no me dedicaba a esto, ¿no? Lo vi en la gruta y llevé a mis amigos y a mis amigas, ¿no? Y entonces era como compartir porque justo era eso, era un espectáculo, pues sí, ¿no? Ahora ya lo sé, no lo sabía, pero era un espectáculo cabaret que justo abre esa posibilidad a llegar a las infancias desde una perspectiva totalmente diferente y disruptiva con respecto al teatro formal, ¿no? Digo, no porque no haya grandes obras teatrales para infancias, pero el cabaret tiene otra vibra totalmente en Sabrina. Oigan, para ir cerrando, quisiera preguntarle a Majo y a ustedes también, pero igual empiezo con Majo. Incursionar al cabaret, un poquito ya nos hablaba Sabrina, César tienes muchos años de experiencia, Ana Laura ya nos hablaste un poco de cómo entraste al festival, pero Majo, tú eres la más nueva de aquí, entonces desde esa perspectiva de hacer, y no porque no eres la única, porque justo decía yo al inicio que César no viene, o sea, te puede hacer 7 veces a Dios o el Rey León o la Pretty Woman, ¿no? Lo que tú me digas, ¿no? Pero tú, Majo, que te hemos visto en You're in Town, ¿no? En Nación Primordial, Ahora, pues, esta obra que está dentro del festival, ¿qué es para ti incursionar al cabaret? ¿Ya vas a ser una cabaretera de ahora en adelante?
Mira, te digo que yo siento que crecí ya con el letrero aquí de cabaretera, pero me siento muy cómoda con este género. De por sí soy muy expresiva, tengo unos ojotes, tengo unos dientotes, tengo mis dolores, porque parte de esto que decía César, de que a lo mejor el cabaret no tenga etiquetas, yo estoy completamente de acuerdo que entre más etiquetas algo, más lo limitas, ¿no? Entonces, sí siento que esta cosa de descubrir esa podredumbre, de descubrir las cosas que nos duelen a través de la comicidad, siempre ha sido parte de mi vida, porque siento que además mi familia no lloraba hasta que yo un día de arranque dije, es que ¿por qué nadie llora en esta familia? Entonces, realmente en mi familia pues todo lo toman con muchísimo humor y todo es, vamos a lidiar con nuestras emociones a través de una broma. Entonces, pues creo que todo México, o sea, los mexicanos tenemos esta cosa cabaretera de gestionar así nuestras emociones, ¿no? Entonces, me siento ansiosa, ya me muero de ganas de subirme al escenario, pero también creo que estas experiencias como esta entrevista me están empapando de cabaret, que a lo mejor si lo estudié en la carrera cuando estaba en Casa Azul, lo experimentamos un poco y estudiamos un poco de historia, hicimos, o sea, esta mucho más.
Ay, se nos fue.
Ah, ya se volvió a ir.
La censura, es que el cabaret.
Ay, sí.
A censurar.
Estaba tocando ya temas muy fuertes que dijo internet. No, por favor.
No,
el tema de, a ver, recuerda, el cabaret, en el cabaret estás expuesta a la censura, ya comenzó. Davo Herrera.
Ya empezó.
Oigan, sí quiero aclarar que no fui yo, porque no, luego no van a decir que tenemos que hablar de teatro y censura.
Le hablaron de los metros, así de qué estás haciendo, estas conversaciones que.
Sí.
También puedes ver el disclaimer que este programa no responde a las necesidades ni a la visión de los premios metropolitanos de teatro. No representa a los metros.
Tengo aquí una, o sea, ella no fue la culpable, pero también si me interrumpen es parte de la comedia, ¿eh? Ya no sé ni siquiera qué estaba diciendo, pero el chiste es que estoy aprendiendo muchísimo, trato de empaparme de mis compañeros, te digo, César, yo te admiro desde mucho tiempo antes, Sabrina, no tengo el placer de conocerte, pero muero de ganas de ir a todas las obras que pueda del festival para seguirme llenando de teatro, o sea, creo que Davo, tú sientes que yo nada más me dedico al teatro musical, pero no, la verdad es que por ahí me llevó la vida, pero yo me empapo de todo tipo de teatro y el cabaret es de mis géneros favoritos, así es que ya déjame hablar, perro.
Para quien nos esté nada más escuchando y no viendo, le habla a su mascota.
No, ah, se sí, vayan a no confundir. A Davo.
Ya se puso muy cabrón, pero esto definitivamente. ¿Me puedes decir perro si quieres, Majo? No me enojo, tenemos confianza.
Y aparte el perro es el mejor amigo del hombre, así es que...
Es un ente muy aliado, exactamente.
Oigan.
Oigan, muchas gracias. Todavía no acabamos porque nos falta la gustada sección que vimos en la semana. Pero para ir cerrando el tema del Festival Internacional, les agradezco muchísimo. Digo, 20 años, no me dejarás mentir, Ana, llevas la mitad, se dicen fácil, pero es resistencia completamente, que el festival esté en su vigésima edición es totalmente resistencia y es obviamente un reflejo de lo que el cabaret representa, que es resistencia.
Yo,
¿no?
Y, yo sí quiero decir que yo estuve desde el festival, creo que 7, desde el festival 7. Y entré de una manera muy chistosa, o sea, yo tampoco hacía cabaret, sino de repente me hablaron como para que hiciera un opening, porque en esos momentos se hacían presentadores, éramos presentadores, había presentadores que creo que, bueno, era antes de que se llamaba el rapidín, pero éramos personas que abríamos el espectáculo del de la noche, ¿no? Y a mí, por alguna razón, alguien les dijo a la Reina Chulas que yo cantaba y que yo tenía un personaje medio travestido, y entonces me hablaron y me dijeron, oye, César Enríquez, tú haces drag queen, y le dije, no soy drag, pero oye, es que queremos que abras, tal, 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 le abrí a Tito, y me pusieron con Tito Vasconcelos, fue mi primer festival, y de ahí nació ese personaje que fue Caricia del Río, que fue mi primer personaje de cabaret que hice. Y de ahí, pues ya, el vicio fue mi casa. Entonces también es una cosa muy bonita regresar a ese lugar que mucho tiempo te acogió, te recibió. Y que otra cosa quería decir, los cabaretines me fascinan, las obras de cabaret para niños. Pero yo sí voy a decir, en eso concuerdo mucho con el maestro Tito Vasconcelos, si podíamos agregarle algo al cabaret que digamos que es necesario, aunque no indispensable, ¡ay, cómo chingados ayuda el alcohol en el cabaret! O sea,
¿quiénes somos nosotros para negar?
No es lo mismo dar la función en tu teatro que darla con tu chupe. Punto. O sea, no. El cabaret afloja todo. Entonces, pues por eso me encanta el vicio. Entonces, por eso ahí estaremos este 13 de agosto en el
teatro. ¿El teatro bar o el vicio en general? Ya no supe, me confundí.
No soy tan viciosa, pero bueno, el teatro bar, dejémoslo en el teatro bar. Muy bien. Soy de las cabareteras fresas que yo no chupo luego de función, ¿verdad? Soy súper, sí, no soy de las menos reventadas.
Ah, bueno, está bien, digo, yo nada más para aclarar, ¿no? Dicen por aquí, Eric nos puso, ya queremos ver a Majo en No se culpa nadie de mi muerte.
Eric Spatea, me ha echado tantas porras, te mando un besote, Eric.
Es un gran ser teatral, además, aquí está siempre. José Antonio dice, César siempre con grandes proyectos que te dejan con un sinfín de sentimientos encontrados. Uh-huh. Corina dice, qué chula de entrevista. Pues mira, Corina, tú gestaste todo eso, yo que te digo, ¿no? Y Nina Peralta dice, acabo de comprar mis boletos mientras les escucho. Esa es la actitud, Nina.
Yes. ¿Para todos? Ah.
Ojalá que sí. Nina, cómprate todos. El de
Hasta
Majo,
para Tijuana.
El de Sabrina y el mío. Y el de Ana Laura. Ah, tú también das, ¿verdad, Ana?
Sí, sí, también estrenamos por ahí.
¿En qué vas a estar?
Para Babo también compras.
Estaría bueno, así me voy a armar un espectáculo cabaret para el próximo festival. Sí, para si no, ya no me da tiempo.
Manito. Si no, yo te chichifeo.
Va, César. ¿En qué vas a estar tú, Ana?
Nosotros con Parafernalia Teatro estrenamos La Mansión del Fondo a la Derecha.
Uh-huh. El 25, ¿no?
El 25 de agosto, exacto. Aquí también en Teatro Bar El Vicio, coincido con César, el alcohol afloja. Luego no podemos llevar alcohol a los mercados y a las plazas públicas porque nos persigue la policía. Entonces, vénganse para acá para ver todos estos shows, muy sentaditos en sus incómodas sillas, pero muy cómodas porque como bebes, ya se te olvida.
Se te olvida. Dice Héctor, que amamos a Manguito, refiriéndose a Cabaret Chaparrito. Aquí está el comentario de Héctor. Oigan, pues voy a hacer mi recorrido muy brevemente porque se nos está acabando el tiempo y no quiero alargar este programa mucho más. ¿Qué vimos en la semana? Fíjense que la semana pasada vimos 5 obras, no es cierto, 4, la quinta se tuvo que posponer para esta semana. Vimos Todos eran mis hijos en el Foro La Gruta, dirección de Diego del Río. Yo solamente voy a decir que Arcelia es una maestra y que cada oportunidad que tengan para ver a Arcelia Ramírez, tómenla. Ojo, dura 3 horas la función, así es que sí, vayan con un cafecito, vayan al baño, ¿no? O sea, como llévense un... Bueno, no, hasta eso las sillas de la gruta no son tan incómodas, pero si quieren llévense un cojincito, ¿no? Porque sí, son 3 horas ahí. Y bueno, están los lunes a las 8 de la noche en el Foro La Gruta. Fuimos a Sorpresas Amén, que por fin están en el Teatro Milán, después de hacer una gira por varios teatros de la ciudad. Por fin las hermanas de Santito, las pequeñas hermanas de Santito, tienen este evento de recaudación de fondos en el Teatro Milán. Si ya la vieron, saben a qué me refiero. Si no la han visto, vayan a verla. Yo me reí tanto, la pasé muy bien. Ya la había visto en el Teatro de la República. Me gustó, me divertí mucho, pero es que el Milán, la verdad es que el equipo técnico mejora muchísimo cualquier experiencia y lo tengo que decir, es que pues sí, si comparamos el audio del Milán con el Teatro de la República, pues sí, Milán está mucho mejor, la verdad. Entonces mejoró mucho la experiencia. Los martes es una corta temporada hasta el 8 de septiembre en el Teatro Milán a las 8:45. Fuimos a la última función de Un Dios Salvaje. que yo la vi en las primeras funciones y ahora verla en la última función, hay una cosa que yo siempre he dicho que es, que entiendo perfecto, ¿no? Que el teatro está vivo y que se van afianzando cosas a lo largo de la temporada, ¿no? Pero una cosa que yo digo que es que no se tome de pretexto esto para quienes hacen teatro y que digan, ay, bueno, pues ya estrenamos, en fin, va a ir mejorando, porque la gente que va a la primera función pues paga lo mismo que la gente que va a la última, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la primera será la mejor entrega posible de tu producto teatral. Y pues un ejemplo de ello, la verdad es que fue Un Dios Salvaje, que yo me la pasé bien la primera vez. No es que la haya pasado mejor en la segunda, porque la verdad es que tampoco es una obra que me mueva muchísimo, pero sí mejoraron muchas cosas. Y entonces me hace reflexionar el qué tiene que pasar para que podamos afianzar mejor. Bueno, puedan, porque yo no hago teatro.
¿Quitaron a Chumel y por eso mejoró?
Fíjate que al menos sí tenía un poquito mejor de edición. Porque no lo quitaron, ahí sigue. Y parece que seguirá, pero no puedo decir mucho porque no tengo toda la información a la mano. Pero sí, pues sí, la verdad es que Chumel, las primeras funciones, bueno, la que yo vi, que insisto que fue de las primeras, no se le entendía prácticamente nada. Y tiene algo Chumel en escena que tiene un vicio muy extraño, que es que parece que está en stand-up y entonces cuando caen sus chistes, cuando dice sus chistes para que caigan, voltea a ver al público. Entonces le habla al público cada vez que va a decir una línea, y entonces se olvida que hay más gente en el escenario. Pero...
Soy yo estrenando el sábado. Yo así.
Esperando la risa.
Exacto. Y el sábado fuimos a la penúltima función de la obra que sale mal. Yo empecé odiando esa obra. La vi en el Helénico y dije, entiendo por qué le gusta a la gente, pero no es para mí. O sea, se me hace de pastelazo, de portazo, no la soporto. Bueno, pues cachetadas que le doy al Davo de hace 5 años que la fue a ver al Helénico, porque esta última vez que la vi, reí a carcajadas. Es la mejor experiencia que he tenido en la obra que sale mal y pues ya se fue, muchachos y muchachas. Ya no está, terminó ayer, pero viene de la misma compañía y en la ficción de la misma compañía, el Peter Pan que sale mal, que se estrena en octubre también en el Foro Cultural Chapultepec. Así es que yo estoy muriendo ya de ganas de ir a ver el Peter Pan que sale mal. ¿Ustedes quieren comentar algo de lo que vieron recientemente? No tiene que ser esta semana, algo que hayan visto.
Somos Nosotros, no sé si ya fuiste a verla, platicaste de ella.
No la platicé aquí, creo, pero sí, ya terminó también, entonces sí, la gente
también
la
ya acabó.
Pero a ver, cuéntanos más tu experiencia en Somos Nosotros.
Cátedra de actrices y actores, los admiro mucho, vayan a verla cuando regrese, y ya.
Estuvo en el Lucerna, Tato Alexander, Mario Alberto Monroy,
Antonio Alcántara, Ana González Bello
y
no recuerdo Jan, el otro nombre.
Ay, se me olvidó el apellido. ¿Rico? No me acuerdo. Pero bueno, Foro Lucerna. Si regresa, pues ya les dijo Majo que vayan a verla. Sabrina, César, Ana Laura, ¿hay algo que hayan visto? Bueno, César, no sé, porque hay tanto montaje, seguramente nada.
Sí, ando ahorita no. Fíjate que yo sí soy, me encanta ir al teatro y me encanta ver teatro y he aprendido y sí lo presumo, la verdad, porque nos pasa mucho a los artistas. Presumo que he aprendido a quitarme las telarañas en mi cabeza de que te sientas al teatro y estás, ay, la dirección, ay, el actor, ay, este texto, ay, esto. Que siempre todos somos directoras de la obra que estamos viendo y de repente llegó un momento donde dije, desde hace tiempo dije, bye, disfruta. Claro, si no te gusta, pues no te gusta, ¿no? También es validísimo, pero relájate, güey, disfruta. Y me encanta ir al teatro, solo que no he podido. No he podido, pero voy a echarme el comercial. Pues acabo de regresar a 7 veces Adiós en Ciudad de México y la verdad es que estoy con el elenco de Surya Vega y Nacho Taján y está bien padre. Si pueden, láncense a verla. Vamos a andar por ahí un buen rato y es una obra que se modifica mucho dependiendo los elencos con los que está y creo que esta mancuerna, este grupo de tres que estamos haciendo nosotros tres, también tiene una fuerza bien padre. Entonces, si se pueden lanzar a ver 7 veces Adiós ahora con esta versión, con Nacho, Surya y un servidore, pues les va a latir. ¿Y qué más? Pues nada.
El viernes a domingo en el nuevo Teatro Ramiro Jiménez.
Así es, sí, yo me voy, yo no doy las funciones de una vez, por si alguien quiere ir, yo no doy las funciones del 11, bueno, doy este fin que viene, que es 4, 5 y 6, y después regreso hasta el 26 de agosto, porque me voy con lo del estreno de Las Mushes, y luego me merezco unas hermosas vacaciones con mi marido en Nueva York. Gracias.
Se las mereces.
Sí, ya.
Sabrina, tampoco. Nada. Ana Laura, ¿tú algo que quieras comentar de teatro?
Yo no tenemos suficiente programa para ver el horror de teatro que vi. No vayas. ¡Ay, no es cierto!
¡Ay, no! Se acabó como en viernes de telenovela.
Exacto. Así no, ahí, es más, en el podcast ahí va a terminar. Con eso
y se desconecta.
Adiós.
Donde todas hicimos ahí.
No, miren, la verdad es que para eso ya viene el Festi. Vengan a ver todas las obras habidas y por haber, como bien dice César, no te tiene que gustar toda fuerza, pero te prometo que hay harto corazón y hay harto trabajo, hay muchísimos, muchísimos estrenos. Esta edición justo lo que buscaba era tener estrenos, y tener estrenos no solo en El Vicio, sino también en Los Faros, en El A Poco No, que la gente de Tijuana y de Oaxaca pueda ver cosas bien interesantes. Entonces, y además a precios súper accesibles, si no es que gratis. Entonces...
Y Ana Laura, ¿dónde encontramos toda la información del Festival Internacional de Cabaret?
Todo lo pueden encontrar en www.festivaldecabaret.com. Ahí pueden buscar tanto las actividades académicas, que también son gratuitas, como los espectáculos, ya sea por fecha, por espectáculo o por sede. Y si tienen alguna duda de cualquier cosa, de si compra de boletos, de si hay reservaciones, de qué va la obra, qué actores salen y demás, también pueden contactarnos en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter como @festivalcabaret.
Ahí está, muy bien. Nuevamente el recuento, Majo, este próximo domingo, ¿sí? ¿Domingo?
No, sábado, 5 de agosto, 7:30 de la noche, en el Foro Teatro El Vicio, Teatro Foro Vicio Bar, Mansión de las Casas, de las Reinas Chulas, las amo, bye.
Gracias. Majo Bernal en su estreno de Que no se culpa nadie de mi muerte, Sabrina, el 13 a las 2 de la tarde.
Domingo 13 de agosto a las 2 de la tarde en el Faro Oriente, Cabaret Chaparrito, estreno también.
Muy bien, y estreno también, estreno mundial, César Enríquez dirigiendo Vendamuche.
Vendamuche, sí, con mujeres... y personas muchas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Así que vayan a verlas y ahí nos vamos a ver también, porque obvio voy a estar ahí. Y pues nada, 13 de agosto en el Teatro Bar El Vicio. Ahí nos vemos. Compren sus boletos, los pueden comprar por Boletópolis. También yo sí soy de las que vende boletos, así me formo. Si me quieren contactar, ya las que me siguen en redes sociales me contactan y por ahí tenemos también venta de boletos. Y la verdad, otra cosa que me gusta decir es que el costo del boleto es de 280 pesos nosotros y el 100%, bueno, más lo que se le tiene que pagar al Vicio de la renta del espacio y estas cosas, ¿no? Pero todo el resto yo no cobro un solo peso, es todo para los sueldos de las actrices. A mí el Fonca ya me paga, entonces... todo lo que ustedes van a poner para la obra es para ellas.
Súper, qué bueno que lo dices, César, muchas gracias. Sí. Oigan, pues muchas gracias a ustedes, gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Ya les dije la letanía, ¿no? Píquenle al me gusta, compartan, suscríbanse, comenten todo lo que ustedes quieran. Síganos en redes sociales, nos encuentran como @hablardeteatro en Twitter, X, como le quieran llamar, en Instagram y en Threads. A mí me encuentran como @daborrera9. Acuérdense que está el canal de difusión de Seres Teatrales ahí en @daborrera9 en Instagram. Majo, tus redes.
Estoy como @lamajabernal en todos lados.
@César Enríquez Cabaret, ¿verdad?
César Enríquez Cabaret en Instagram y en Facebook. Y en Twitter, César E. Cabaret, pero la verdad es que soy cero tuitero.
Muy bien.
Ahora que ya es X, menos.
Menos, sí, sí. Yo también ya estoy migrando a Threads y a ver cómo me va. Y si no, pues me quedaré en Instagram o a ver qué hacemos. Ana, bien. Tus redes.
@analaura.artivist en Instagram y @analaurarr en Twitter y en Threads.
A Sabrina se le complicó el internet, ya se nos fue.
La cosa es que además no tiene redes, entonces no pasa nada.
Y justo iba a decir, y entonces dijo yo, ¿para qué me quedo? Sí, pues de todas maneras ni voy a decir nada. Muchas, muchas gracias. Gracias a Doña que está en la producción de este programa. Gracias a Bulleristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer la transmisión. Gracias a Puerta Escénica que nos tienen ahí en una sección especial en el sitio web donde pueden escuchar todos los podcasts. Ahí estamos en puertaescénica.com. Y pues nada, gracias a ustedes. Yo soy Davo Herrera. Nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro. Adiós, gracias.
Gracias, Davo. Gracias, Ana. Gracias,
gracias Davo. Gracias por
lo máximo.
Gracias, Ana Lau.
A ustedes.
Adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.